Gustavo, muy buenos días, un gusto.
Buenos días, Walter, y un gusto compartir otro sábado de balance.
Bueno, doctor, como hacía esa pequeña introducción para entrar en el tema, con las estadísticas, digamos, de todo el país y de San Juan, amén de las del mundo, que ya sabemos que pasan los 100 millones de contagiados y más de 2 millones, casi 2 millones 200 mil de fallecidos. Es un número muy grande. No sabemos si la pandemia, obviamente, va a estar entre nosotros seguramente por mucho tiempo, ¿verdad?
Y usted lo ha resumido muy bien, y es probable que los titulares que veamos en semanas por venir, porque esos números de víctimas están haciendo que los países pierdan la buena forma y la diplomacia y nos dirigimos a la guerra de las vacunas. Todavía no lo decimos abiertamente, pero ya hay amenazas, hay verificaciones de cuál es la producción real de cada planta que se sitúa en ciertos territorios. La Unión Europea empieza a exigir que no se exporte mientras sus ciudadanos no tengan el nivel de cobertura, y hay muy poca solidaridad. Me parece que esa palabra en situaciones como esta es más una frase hecha que una acción. Entonces, como el único animal que se rasca para afuera es el perro, vamos directo a la guerra de las vacunas. Y en esos nuevos indicadores, porque ahora lo que más importa es qué porcentaje de la población en cada país está protegida, de la población general y de la población prioritaria. A 2% por día, Israel ya superó la mitad de su población, al menos con una dosis. Ha vacunado al 53.5% y sigue siendo, sin dudas, el campeón olímpico de la guerra de las vacunas. Y los Emiratos Árabes Unidos, al 1% por día, llegaron al 30% de su población con al menos una dosis. Y en el tercer lugar hay novedades, lo tenemos al Reino Unido, con el 12%, Bahrein con el 10%, y Estados Unidos ha vacunado al 8.5% de la población, pero hace una aclaración interesante, al 20% de su población prioritaria. Y en esa comparación, Argentina ha vacunado al 0,76%, 278.400 personas. 0,76% Argentina contra 53% del que va primero. Cuando las diferencias son de esa magnitud, diplomáticamente no conviene hablar de otra cosa, pero es una competencia a cara de perro. Y nosotros tenemos que compararnos, como hemos hecho en otras oportunidades, con Latinoamérica. No competimos con el resto del mundo, no estamos a la altura. Y solo Costa Rica, que tiene una buena cantidad de jubilados norteamericanos, y ese es un dato para tener en cuenta, es el que más proporción de la población ha vacunado. Casi el 1% de los costarricenses está vacunado, y segundo viene Argentina. El segundo país en América Latina con la mayor proporción de población vacunada es Argentina. Detrás está Brasil, 0,59%, Chile, 0,35%, Ecuador, 0,02%, y México, no lo puse en orden, está debajo de Brasil con 0,51%. Entonces, esta es la nueva, el nuevo índice. Y en cuanto a países que tienen ya a una proporción de su gente con la vacunación completa, Israel ya llegó al 20% en ese guarismo. Y las apuestas son muy divergentes. Hay un país que se ha sumado a la aplicación de la misma vacuna que Argentina, que es Serbia, que lleva una interesante proporción de su población vacunada y la ha incluido, no es la única, pero la ha incluido, y Argentina mandó una cantidad de dosis simbólicas a Bolivia. Pero habría que ver cuántos son los países que resignan una parte de sus vacunas y se la envían a otro país. Así que yo diría que ese es el punto número uno. Y el número dos es que apareció un remedio por vía oral que disminuye las complicaciones en la casa, Walter. Y eso, sin ninguna duda, va a ser tema de estas próximas semanas y ver si lo van a aplicar a gran escala los países centrales o va a quedar postergado. Pero los que lo han investigado y las características del diseño son como para tener muy en cuenta. Entonces, sin pretender que la gente corra a comprar, lo que yo le propongo es que miremos bien quiénes son los, qué tipo de pacientes con COVID confirmados seleccionaron para esta investigación con una droga muy conocida, antiinflamatoria, que se llama colchicina, Walter.
Colchicina.
Claro, colchicina tiene más de un siglo, tiene varios siglos de uso para la gota, para una inflamación de las articulaciones, una artritis por culpa del ácido úrico. Bueno, esa droga colchicina iniciaron una investigación en marzo del año pasado. O sea, una investigación que llevó todo el 2020. Empezó en marzo y cumplió con un número de pacientes interesante en diciembre, y la llevaron a cabo 6 países, porque cuando aparece un tratamiento o una vacuna es importante ver la credibilidad de la fuente y quiénes son los que llevaron a cabo la investigación. Esos 6 países son Canadá, que es donde el protocolo se inicia, Estados Unidos, un representante de África que fue Sudáfrica, un representante de Sudamérica que fue Brasil, y un europeo, España. Esos 6 fueron los países, y el número de pacientes, que es muy importante, alcanzó prácticamente los 4.500. Lo otro importante es que decidieron suspender el estudio cuando habían llegado al 75% de los que pensaban incluir. Los investigadores que hicieron el diseño decidieron que no se podía continuar por 2 motivos. Por un lado, porque era una logística difícil. Al paciente le llegaba la medicación dentro de las 4 horas de haber entrado en el estudio. La medicación tenía que ser suministrada en ese plazo, si bien es por vía oral, y el paciente ingresaba dentro de las 24 horas de la confirmación de su diagnóstico de COVID. En general, eran 5 días desde el inicio de los síntomas. Pero lo segundo importante es que consideraban que no podían seguir un estudio que había dado resultados positivos y era necesario comunicárselo a la comunidad internacional, dada la situación que usted bien describió, Walter, al inicio, del virus en el mundo. Entonces decidieron suspenderlo y los resultados hasta ese momento, que el objetivo era en un plazo corto, 30 días, evaluación del resultado de la colchicina a los 30 días, y el principal componente que miraban era necesidad de internarse o muerte por COVID. Y este tratamiento disminuyó la necesidad de internación, disminuyó la necesidad de respirador y la de mortalidad.
Interesante este dato para tenerlo en cuenta, ¿verdad, doctor?
Sí, porque la colchicina está disponible en la farmacia. Es un fármaco al que se le conocen bien las contraindicaciones y con qué precauciones hay que administrarlo. Ellos, le voy a decir el grupo más importante, porque en el grupo general, el 6% de los que no fueron asignados a colchicina, esto era doble ciego, ni los médicos ni los pacientes sabían qué les tocaba. Este es un estudio en fase 3, con placebo, de múltiples sitios en 6 países, y lo raro, o no tanto, es que el que coordina este estudio es un especialista en investigación cardiológica. Este estudio lo lidera el Instituto de Corazón de Montreal, que es famoso, y el centro coordinador en Brasil, por ejemplo, es el Instituto del Corazón de San Pablo. Entonces uno se pregunta el porqué de esta relación aparentemente extraña entre la colchicina y la cardiología, pero la respuesta aparece rápido. Tenemos en cuenta que esos mismos centros de investigación en los últimos años han venido trabajando en colchicina para prevenir reinfartos o accidentes cerebrovasculares. La aterosclerosis y la respuesta de nuestro cuerpo al COVID tienen un punto en común: una reacción inflamatoria exagerada. Si usted se acuerda, Walter, hemos dicho en este programa, pronto, apenas se supo que los corticoides en las personas internadas, ya sea con respirador o con oxígeno, se beneficiaban y se morían menos con corticoides, que lo que hacen es disminuir esa inflamación exagerada. Bueno, este fármaco está en la misma línea, hace lo mismo, pero en personas que están en su casa, con el diagnóstico, pero sin necesidad todavía de internación. ¿Quién pagó este estudio? Que es otra cosa importante a preguntarse. Lo pagó el gobierno de Quebec, la Fundación Bill y Melinda Gates y el Instituto Nacional de Salud Pública de los Estados Unidos. Y una filántropa, que supongo que es canadiense, que se llama Sophie Desmarais. Entonces, no lo pagó el laboratorio. Y la clave ahora es la comunicación, la implementación y que los especialistas de cada país analicen a quiénes de sus habitantes, si es que se autoriza, si ANMAT en Argentina autoriza la colchicina para el tratamiento del COVID. Ellos, para poder ingresar al estudio, pedían más de 40 años, no cualquier paciente con COVID, solo mayores de 40 años con un riesgo adicional, con un factor de riesgo adicional que podía ser la edad, si era mayor a 70, la obesidad, si el índice de masa corporal era más de 30, diabetes, hipertensión no controlada, que es muy interesante porque la definieron con precisión. Hipertensión no controlada es más de 150 o 15 de máximo. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca o infarto previo, más de 38,4 grados de temperatura dentro de las 48 horas, o falta de aire desde el inicio de la enfermedad, y algunas alteraciones en los glóbulos blancos en los análisis. Definieron muy bien el grupo que podía, es prioritario, el que deberíamos tratar y el que primero necesitaría cuidado médico. Y entre los diabéticos, donde se produjo el mayor impacto, bajó de 9,5% a 6% la internación o la mortalidad. Entonces, habrá que analizar con cuidado si hay un número de sanjuaninos que podrían beneficiarse con este remedio.
De todas maneras, en función de las condiciones y características que debe reunir el enfermo, digamos, el contagiado, es obvio que tiene que ser una política de Estado, nacional o provincial, partiendo de la base de que tiene que ser recetado por un profesional, ¿verdad?
Sí, este remedio tiene contraindicaciones. Le voy a contar un dato, una nota de color. El número de reacciones peligrosas, graves, por culpa de la medicación o atribuibles a la medicación, fue superior entre los que recibieron placebo. Y eso no ocurre en muchos estudios. El 6,3% de los que recibieron placebo le atribuyeron algún evento adverso serio al tratamiento que se había iniciado, y solo el 5% de los que usaron colchicina. Yo le diría que, si bien hay pacientes que no la pueden usar, tienen que tener, no pueden tener enfermedad renal severa ni enfermedad hepática severa, algunas enfermedades del aparato intestinal la contraindican, tiene contraindicaciones, pero lo más importante que dijo el líder de este estudio cuando se enfrentó a la prensa es que él piensa, se llama Jean-Claude Tardif, y este especialista dijo que lo que más le importa es que él piensa que este tratamiento va a estar disponible realmente en todo el mundo, que en cualquier país del mundo se puede definir un grupo que lo puede usar y no va a ser el bolsillo el freno, porque también hay un anticuerpo monoclonal que funciona, pero es muy caro. Esta droga que se viene usando para prevención cardiovascular y para artritis gotosa no es cara, y eso junto con un alto porcentaje que la tolera, me parece que va a ser una noticia muy importante para que dejemos de hablar de tratamientos que se han investigado en países periféricos, en números pequeños de pacientes, con seguimientos no es tan claro, y esta se inscribe en otra categoría. Nosotros en este programa no hemos hablado de muchos tratamientos eficientes. Yo creo que se cuenta con los dedos de media mano los tratamientos que hemos enfatizado. Bueno, este es el primero por vía oral que se puede usar en la casa y que, a juicio de la mayoría de los expertos, la calidad de la investigación justifica que empecemos a pensar rápidamente en que nuestras autoridades lo analicen y consideren si hay que aprobarlo.
Obviamente que eso es el paso que falta, y como decíamos, al aprobarlo significa que va a ser una política de Estado, ya sea nacional o provincial, ¿verdad?
Sí, esa palabra que usted dice es muy importante, porque ya no estamos en la etapa donde el objetivo era que el sistema de salud no se sature. Ahora tenemos que ser más ambiciosos.
Claro.
Ahora el objetivo es que los sanjuaninos no se contagien, si se contagian no se internan, y si se tienen que internar no sufran complicaciones que les dejen secuelas. Entonces no podemos estar festejando que el sistema no se saturó. Y hay algo interesante, y es que este fármaco ya lo han usado en un protocolo de investigación cardiológica pacientes sanjuaninos. El mismo grupo lideró un estudio con colchicina en pacientes con infarto previo y se conoce bien. Entonces va a pasar con este remedio lo que ha ocurrido, y es que rápidamente las personas que tienen el diagnóstico van a consultar a sus médicos de cabecera. Y la decisión va a tener que ser veloz, porque esta enfermedad no espera. Cuidadosa, pero rápida. Individual, pero sin titubeo.
Claro. Doctor, otro tema que le había formulado hace unos instantes. Estamos un poco flojos de gestiones con respecto a festejar un gol antes de que entre en el arco, con el anuncio de las vacunas, ¿no? Muchos millones de vacunas se anunciaron para fines de enero, febrero, y la cosa parece que no es tan así, ¿no?
Sí, una cosa es el anuncio estruendoso y político, y otra cosa es la realidad. Ese ajuste está ocurriendo en todo el mundo. Eso es lo que le dije al principio. Europa no tomó con mucha euforia que le digan que los números habían sido optimistas y los que les van a enviar a sus países están por debajo de las previsiones. Eso va a pasar en todo el mundo, y yo creo que esa advertencia que usted hace es muy oportuna. No hay nada que festejar. Si hemos vacunado al 0,7% de la población, la influencia de la vacuna todavía no se nota. Entonces tenemos que tomar debida nota de lo que ha pasado con la mutación del virus. Es la segunda vez. La primera vez es cuando nos avisaron que el virus iba a llegar. No tardó mucho en llegar a San Juan. Ahora nos han avisado que hay una mutación, una variante del virus que contagia más y que va a llegar. Entonces, no es momento de ningún festejo, de ninguna relajación, y sí es momento de cuidar a esos grupos que ahora se están aclarando. Porque este estudio del que comentamos, fíjese que tiene la virtud de la velocidad. Dentro de las 24 horas del PCR positivo o del diagnóstico clínico, se inicia el tratamiento, y dentro de las 4 horas de ingresar al estudio, recibe efectivamente la medicación. Entonces creo que ahora, en lugar de festejar, nos tenemos que preguntar si todos los que están expuestos al virus y el diagnóstico se confirma, tienen acceso a tratamiento de calidad. Ese es el desafío, no que el sistema se sature o no, sino que el 100% de los que están con infección y lo necesitan tengan acceso a un cuidado de salud de calidad.
Los sanjuaninos, aparte de soportar, como todo el país y todo el mundo, el flagelo de esta pandemia, se nos agregó un bonus que ha sido del día 18 de enero, el terremoto, que en un principio parecía que no pasó más de un fuerte susto y sorpresa por la hora y por la tranquilidad que reinaba en ese momento, pero ya investigadas las cosas a partir del día siguiente, vemos que ha hecho mucho daño, y cómo no va a ser de esa forma, siempre el daño lo hace en la gente que vive más rozando la precariedad, en la gente con menos recursos, la gente sin casa, sin viviendas o en viviendas completamente que no son antisísmicas. ¿Qué antisísmica? Hay gente que venía viviendo con cuatro palos, cuatro paredes de adobe y una chapa. Efectivamente hacen falta viviendas todavía, eso lo sabemos. Y bueno, ha sido bastante fuerte el golpe que se ha recibido. Todo este tema que implica el hecho de que mucha gente se quedó sin vivienda, unos días, el amontonamiento, no tener inclusive algún par de noches donde dormir, hasta tratar de ubicarse, también va sumando al tema del contagio, ¿verdad, doctor?
Sí, todas estos imprevistos, por eso es cuando tenemos tiempo, como ha ocurrido con el virus, que se muestra que en pocas semanas no se puede improvisar lo que no se planificó durante décadas. En salud no es tan fácil arreglar con alambre y tapar con un parche. Entonces, afortunadamente, San Juan había invertido en algunos centros de salud, pero para que el sistema no se sature, lo que tuvo que hacer es ampliar la cantidad. Una cosa es que el sistema no se sature cuando tengo un único centro, y otra muy distinta es que para que no se sature tengo que echar mano a una decena de lugares. Entonces me parece que el virus nos hace un gran llamado de atención para planificar, para anticiparnos, para invertir con tiempo y no hacernos los sorprendidos. En el caso del terremoto, cuando el que tiene una casa de adobe sufre, no hacernos los sorprendidos en salud, cuando el que no entiende la enfermedad está demasiado lejos del sistema de salud. El sistema de salud es expulsivo y le dificulta todo lo posible la llegada. Las obras sociales siempre tienen tres papeles más para firmar, y bueno, eso es lo que hay que cambiar. Ha habido un cambio, pero la situación nos exige no sentarnos en los laureles y plantearnos cómo anticiparnos. De ahí lo que recalcamos de el acceso a la vacuna como la solución más importante, pero un largo periodo hasta que se note la influencia de la vacuna. Entonces hoy tenemos que echar mano a las herramientas de siempre, pero no pensar que no se producen avances. Hay tratamientos que pueden descomprimir al sistema de salud, porque una medicación por boca que evita que yo tenga que entrar a la internación es sumamente importante, está disponible en las farmacias, y lo más interesante, no está floja de papeles. Entonces esto acaba de comunicarse, los detalles del protocolo solo están disponibles en inglés desde hace 48 horas, y en este momento los ministerios de salud de esos seis países están analizando las medidas a seguir para ver si esto va a quedar para un grupito o se puede aplicar en gran escala.
Perfecto, la verdad que ha sido una noticia importante el haber tenido resultados interesantes de la investigación, que como usted bien señalaba, se origina en Canadá, fondos de Canadá, gente de Canadá, organizaciones no gubernamentales de Canadá, muy bien por aquel país del norte, y que nos traen una buena noticia que nuestras autoridades seguramente están en conocimiento, y no tengo dudas de que están en estudio, ¿verdad?
Sí, porque en esta época sobra información y falta análisis y precisión. Entonces, tenemos que distinguir y separar las promesas, los tratamientos que podrían funcionar, las estrategias que servirían o empeorarían la situación, y más bien nos tenemos que concentrar en lo que es verdaderamente noticia, en lo que no es especulación. Entonces, la llegada de la vacuna, pongamos un ejemplo de un país que se parece a nosotros. En Colombia no va a ocurrir hasta fines de febrero. Así es que tenemos que intentar priorizar, detectar quiénes son en la población los que necesitan de la vacunación y del tratamiento cuanto antes, y quiénes pueden esperar, porque estamos, como siempre ocurre en las epidemias de este tipo, con escasez de recursos eficientes.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Estaremos atentos a lo que ocurra en esta semana. Pueden haber novedades. Nosotros estamos muy esperanzados en que el gobierno consiga cerrar algunos convenios, algunos comerciales, por supuesto, algunos acuerdos con algunos países, y acelerar la provisión de vacuna, de manera tal que una vez empiece en gran escala la vacunación, ya podemos estar un poquito más distendidos, obviamente sin dejar de poner en práctica el distanciamiento, la higiene y sobre todo el uso del tapabocas, que, bueno, todo lo que hace a la responsabilidad individual. Muchísimas gracias, como siempre, muy claro, doctor, siempre con novedades de investigación frescas, oportunas, y que, bueno, me imagino van a ser tenidas en cuenta por las autoridades. Nos chequearemos en cualquier momento, pero estaremos nuevamente en el aire el próximo sábado, y le deseo un buen fin de semana, doctor.
Igualmente, Walter, y gracias por la oportunidad de comunicar a través de su prestigioso programa.